Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Diálogo jurídico.
Derecho, cultura y humanismo.
Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feher.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Luis Feher en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues una invitada particularmente especial, gran jurista, muy apreciada en todos los medios jurídicos y extrajurídicos, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez. Amiga de muchos años, compañera de, como profesora también de la facultad, titular del seminario de Derecho Romano, Historia del Derecho Mexicano, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Así es.
Y que, pues, nos sorprende gratamente que le vaya a ser entregado el Premio Universidad Nacional este próximo miércoles.
Miércoles 30 de octubre.
En la categoría de Docencia y Ciencias Sociales.
Sí.
Yo quería preguntarte, Consuelito, bienvenida, por supuesto.
Gracias, gracias por la invitación al programa.
El programa de la Facultad de Derecho, tu programa, nuestro programa. ¿Qué te dio por dar clase en la facultad? ¿Y cuántos años llevas haciéndolo?
Bueno, yo llevo 41 años dando clases en la facultad, interrumpidamente, 41 años. Cuando cuando terminé la carrera, estaba haciendo la tesis, había terminado la carrera y estaba haciendo la tesis cerca de mi casa. Fui al súper y pasé por una escuela preparatoria. Y vi a los chicos afuera y se me ocurrió entrar y a solicitar que yo quería dar clases allí. Y entonces rápidamente me aceptaron. Ese día me dijeron que sí, que cuando podía empezar, no llevaba ni papeles. Y dije que cómo sabían que era yo la que decía que era. Y me dijeron que sí, entraba yo a dar clases. Y empecé a dar clases y ahí me gustó mucho dar clases. Vi que era mi vocación. Y luego, cuando terminé la carrera, el que me dirigió la tesis fue un maestro muy querido para mí, una persona muy amable, que se llamó Cipriano Gómez Lara.
Claro.
Y entonces me dijo el doctor Cipriano Gómez Lara, ¿dónde va a trabajar? Y dije, no sé. Me dijo, hay un trabajo muy bueno y hay una vacante. Y vaya hoy a las 5 de la tarde para que le hagan la entrevista. Fui y llegué, pues iba yo a llegar con mucho tiempo, no había muchas manifestaciones en esa época. Hubo una manifestación, llegué tarde, que ya no me iban a aceptar, hice el examen, a la semana me hablaron que estaba yo aceptada. Pero me puse a pensar, yo no quería entrar a trabajar ahí porque dije, es de todo el día, y yo tenía dos hijos chicos, y dije, yo no los puedo descuidar en la tarde, dejarlos solos. Y entonces fui con el maestro Gómez Lara y dije, maestro, yo no quiero entrar ahí porque no puedo dejar a mis hijos solos, yo quiero un trabajo en la mañana. Quiero dar clases aquí en la facultad. Me dijo, no, no le van a pagar bien. Y bueno, por fin él me ayudó. Y gracias a él, al mes de recibirme, empecé a dar clases en la facultad de Derecho. Y pasaron los años. Y una vez encontré al señor de Fertimex, que daba clases también en la facultad. Y me dijo, nunca le pregunté por qué no aceptó el trabajo tan bueno que se le ofrecía. Y dije, porque no podía yo trabajar todo el día. Me dijo, ¿quién le dijo que era todo el día si solo era medio tiempo? Lo vine a hacer como 20 años después. Pero he estado muy contenta en la Facultad de Derecho, dando clases.
Oye, y ha habido muy prominentes maestros chapanecos. Sí, algunos ahí, ¿no?
Sí.
¿Recuerdas alguno especial?
Máximo Carvajal Contreras.
Claro, muy distinguido.
Muy distinguido maestro. ¿Y quién más está? Hay otro.
El que daba derecho penal hace muchos años también, que era muy ilustre. Era una persona sumamente elegante, muy, muy educado.
Ay, sí, ¿cómo se llamaba?
Se nos fue el nombre de momento, pero ya regresaron.
Hay otro maestro Cancino que está dando clases.
Ah, Rodolfo.
Rodolfo Cancino.
Claro, excelente persona también.
Sí.
Sí, bueno, y don Bericero Domínguez, que es el gran personaje de México, ¿no?
Sí.
Super personaje.
Personaje trágico, su muerte muy trágica.
Hace poco dieron un programa de una hora sobre don Bericero Domínguez.
Bericero Domínguez.
Médico.
Ajá.
Interesantísimo personaje también, sí, ¿verdad? Oye, Consuelito, y tú eres la titular del seminario. ¿Qué tesis te han parecido así interesantes, digamos, en estos años que has dirigido? Algunos temas que puedas platicarnos.
Mira, ha habido temas interesantes. Está una sobre, bueno, una que es una tesis que se apenas hoy están defendiendo la sustentante, sobre las mujeres ahogadas, un estudio muy amplio de las mujeres ahogadas, muy buena tesis. Ha habido muy buenas tesis. Llevo dirigiendo tesis. Pues desde que entré a la facultad he dirigido tesis.
Es interesante porque la temática es tan variada.
Hubo una tesis muy interesante sobre el derecho de Estados Unidos, de dos tomos, muy buena tesis, que yo la consulto cuando doy la materia de sistemas jurídicos.
Sí, sí.
Y se murió el chico, se murió antes de presentar su examen, y yo hablé con sus hijos para que si quieren nos ayudara a publicar la tesis.
Claro.
Y no quisieron publicarla.
Qué interesante. ¿Y te acuerdas de la temática?
No, era como el sistema jurídico de los Estados Unidos.
Ah, el sistema jurídico de los Estados Unidos.
Sí, muy buena
tesis. Tú te has especializado en sistemas jurídicos.
Sí.
Es una materia muy interesante.
Muy, muy interesante.
Muy amplia.
No era lo que yo escogí. Yo cuando empecé a dar clases, procesal, teoría general del proceso, luego procesal civil, y estaba yo en el seminario de procesal. Fue hasta cuando en el 1993 se salió una convocatoria para dar beca a estudiantes que quisieran especializarse en sistemas jurídicos. Iba a ser una materia que se iba a impartir, era una nueva materia. Era una beca muy buena y teníamos que estar estudiando de 8 de la mañana a 2 de la tarde y no trabajar, puro estudiar. Nos iban a dar latín, jurídico, inglés jurídico, latín, el sistema neorromanista, el sistema anglosajón, el sistema híbrido, y muy completo. Entonces me inscribí y fueron depurando hasta que quedamos 8 maestros, los 8 becarios nos decían, y tomé el curso y ahí me gustó mucho la materia de sistemas jurídicos.
¿Y quiénes eran también, que eran co-becarios tuyos? ¿Quiénes más estaban en la beca?
En la beca estaban, de maestros estaba Margarita Villanueva, Alma, sí, Ríos, un maestro Zárate. Éramos 8 de los 8, ya solo quedamos 2 en la facultad, Alma Ríos y yo, los demás se han ido, y 2 que se murieron de los 8, ya quedamos 2 en la facultad.
Sí. Sucede. Sí, acaba de fallecer el liceo Juan Velázquez Ebres, ¿no?
Sí,
y murió ayer. Estuve en su examen profesional, un penalista muy, muy eminente, ¿no? El papá era también un penalista muy famoso.
Dice que nunca perdió un caso.
Sí, es una aseveración que él indicaba, ¿no?
Sí.
Oye, Consuelito, ¿y cómo ves tú a los alumnos actuales, con los alumnos que teníamos hace 20 o 25 años?
Mira, más bien actuales, yo ya después de la pandemia.
Correcto.
Después de la pandemia los veo muy apáticos.
¿Sí?
Muy apáticos. Antes de la pandemia mis alumnos los sentí yo más participativos, estudiosos. Ahora me cuesta más trabajo motivarlos y los siento apáticos.
Fíjate que yo tengo una visión diferente. Yo los he visto muy bien, fíjate.
Yo me siento
muy animados. Bien. Pero tú no das en primer año, ¿verdad?
No, yo doy en tercer año.
En tercer año.
Tercer semestre.
Ajá. Sí, yo sí he visto el cambio. Y para bien, fíjate, están muy, muy formales, muy educados, muy interesados en las materias. Ajá. Preguntan mucho, hacen los trabajos. Yo estoy muy contento en ese aspecto, ¿no?
Pero a distancia no me gustó mucho dar clase a distancia. A distancia no sentía yo. A mí me gusta sentir que están los alumnos.
Claro.
El trato directo. A distancia yo no sentía que su cámara no funcionaba. Que luego también, aunque funcionara la cámara, como que ellos no querían que uno viera su entorno. Sí. Estar ahí, entraba la mamá a limpiar y entraba, ¿qué no contestaste el teléfono? No, era también, pienso que para los hijos era molesto.
Y difícil, ¿eh?
Difícil.
Fue una época muy difícil para todos nosotros, ¿no?
Sí.
Lo de la pandemia, ¿no? Saludamos en cabina a Uriel Casas, colaborador cercano de la maestra Consuelo Sirven. Y llegamos a la primera parte del programa. Estamos platicando con la doctora Consuelo Sirven. Está presente Raúl Romero, que tiene su cápsula para dentro de 15 minutos, cultural. Y regresamos en un momento más. Muchas gracias. Sigan aquí en el 860. Es tu Radio UNAM. Es el programa de la Facultad de Derecho. Diálogo jurídico con nuestro lema: Derecho, Cultura y Humanismo. Y por supuesto también está Roberto Yaray Guzmán, a quien saludamos con todo afecto como productor del programa. Gracias.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Amigos, ¿cómo están? Continuamos en esta
plática, charla muy agradable con la doctora Consuelo Sirvent. Nos estaba platicando de un alumno que andaba mal de sus facultades, ¿verdad?
Pues yo creo que sí.
¿Y hace muchos años?
Hace muchos años.
Ajá, ¿y qué pretendía?
No sé qué pretendía. Yo creo que pretendía llamar la atención, porque llegaba, me buscaba, entraba. Antes había molestado a una maestra, dejó de molestar a ella y empezó conmigo. Y entraba y llegaba a las secretarias para que no estuviera solo. Yo le decía, ¿qué deseaba? Y esta lloraba y yo le decía, ¿usted es abogado? ¿Qué hace aquí? Váyase. Y me sacaba de quicio. Hasta que fui y hablé con todas las autoridades, no se podía hacer nada. Hasta que dije, ¿qué hago? Y me dijo un maestro, no le hagas caso, le gusta llamar la atención. Y más que llamas todas las secretarias y todos están como cuidándote, no le hagas caso. Y a la siguiente vez que llegó, se puso a hablar yo oyéndole hasta que yo dije, bueno, ya no le quito el tiempo, que le vaya bien. Yo me levanté, yo me salí y lo dejé ahí. Y a la siguiente vez le hice lo mismo y dejó de molestarme y empezó a molestar a otra persona. Entonces, más bien llamar la atención.
Sí, suceden cosas, bueno, como en cualquier institución de nivel, ¿no? O no nivel, siempre hay una situación que no es muy cómoda. Uh-huh. La enseñanza con la tecnología y la inteligencia artificial, uh-huh, que ya están encima de nosotros, ¿tú cómo las ves? ¿Se va a cambiar la forma de enseñar y la forma de aprender de los alumnos?
Pues yo creo que sí. Vemos como la inteligencia artificial hace trabajos muy buenos y nosotros cómo detectar que quién lo hizo el trabajo. Más bien utilizar nosotros también la inteligencia artificial, preguntando a la inteligencia artificial cómo detectamos quién hizo el trabajo.
Creo que ya lo hay, ¿eh? Uh-huh. En materia de tesis y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué mundo tan complicado?
¿Qué mundo tan complicado?
Para nosotros, pero la gente que viene, pues también se le va a complicar. Porque cuando estamos dando clase, muchos sacan el celular, ¿no?
Sí, sacan el celular y luego les hice unas preguntas y les pregunto, ¿de quién fue hija Indira Gandhi? Y porque se equivocan y siempre ponen que de Gandhi. Y entonces uno me pone Nehru, pero me pone todo el nombre completo, está difícil. Lo copiaste de tu celular. Sí. ¿Para qué? ¿A quién engañas?
Sí, es un auxiliar muy muy importante el celular, pero no es lo único ni lo más importante. Creo que antes, para buscar algún dato de una u otra forma, nosotros acudíamos a los libros, ¿no?
A los libros, a los diccionarios, y se los grababa más porque nos tardaba más. Ahora bien, siento que mis alumnos no tienen memoria.
Sí.
Les explico algo y luego les pregunto y tienen que ver en su cuaderno, tienen que ver en la computadora. Digo, ya no se acuerdan ustedes ni su teléfono, número telefónico.
Es un mundo muy diferente.
Sí.
En todos sentidos, ¿no? Ahora, la tecnología, como siempre hemos pensado, tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Definitivamente. Por supuesto que en sí la tecnología no es mala, es el sentido que le dé la persona que la utiliza, ¿no?
Claro.
Oye, Socorrito, y de compañeros tuyos de tus tiempos, ¿quiénes dan clase ahorita?
Bueno, de mis tiempos fue Raúl González, el de Derechos Humanos. Él fue compañero mío de generación. Y de doctorado, Raúl Contreras, Víctor Garay, Jaime Moreno Garavilla.
Mira.
Marta Velázquez.
Todos muy prestigiosos profesores.
Sí.
Qué bien. Oye, el estado de Chiapas ha aportado a la cultura nacional, a la política, a todo, gente muy prominente. ¿Cuál es tu héroe o heroína chiapaneco?
Ay, a mí me gusta mucho cómo escribe Rosario Castellanos. Su vida muy interesante. Su libro de Baluncanán. ¿Cuál más? Joaquín Miguel Gutiérrez. Es un héroe de Chiapas. Yo desciendo de Manuel Gutiérrez, hermano de Joaquín Miguel Gutiérrez. Bien prominentes, pues ha habido muchos.
Rosa era una persona, yo tuve el gusto de tratarla un buen tiempo. Era todo un personaje. Era una mujer que hablaba más con los ojos, aunque escribía con el cerebro y con la palabra, y escribía maravillosamente bien, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí la traté bastante.
Se murió joven.
Sí, fue una un accidente, pero la poesía de ella, ¿no?
Ajá.
Muy interesante.
Muy interesante.
Era una mujer que era intelectual, poeta, con la sensación del arte a flor de piel, ¿no? Sí. Ella era, yo me acuerdo mucho de los ojos y la mirada. Una vez escribí un texto sobre los ojos de Rosario. Decía muchas cosas, no era poco definible para mí definir la vista de Rosario, porque era entre tierna, entre inteligente, entre triste. ¿Tú qué opinas de que los ojos son el espejo del alma?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Eso no engaña, ¿verdad?
No engaña.
Consuelo, este premio que te van a entregar muy justificadamente este próximo miércoles, ¿no?
Pasado el, mañana. El miércoles 30, sí, pasado mañana.
El 30. Premio Universidad Nacional por Docencia y Ciencias Sociales. Pues es mucho de los que uno más de los que ha recibido, y este es particularmente importante.
Ah, sí, yo no pensé que me lo fueran a dar. Ajá. Este me gusta mucho.
Fue sorpresa.
Fue sorpresa.
Qué bien, qué interesante.
Fue sorpresa.
Oye, tú tienes especialidad en varios textos. Te ha interesado el derecho musulmán también, ¿verdad?
Sí, me ha interesado mucho.
Yo sé, he leído muchos textos. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de ese derecho?
Bueno, el derecho musulmán, yo veo que más bien la religión, el Islam.
Sí.
Veo que hay más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, pero es una religión que conocemos poco.
Sí.
Conocemos más el judaísmo y el cristianismo. Como la conocemos poco, caemos en errores. Por ejemplo, pensamos que todos los musulmanes son terroristas, son bárbaros.
En lo absoluto.
Y no, y también pensamos que todos los musulmanes son árabes.
Así es.
Solo la quinta parte de los 1.500 millones son árabes.
¿En qué otras partes se practica la religión musulmana aparte de los países árabes?
Está
en una parte de India, Rusia también,
en
¿no?
En Rusia, en India, en Indonesia, en Pakistán. Son muchos países. Hay muchos musulmanes en el mundo. Y entonces es una religión que tiene muchos adeptos y tiene sus pilares de la religión, que son los cinco pilares, y el derecho es un derecho, pues hay pena de muerte y hay cosas que dicen que no se pueden cambiar porque están en su libro sagrado, que es el Corán, y entonces que dicen que no hay derechos humanos. Hay cosas que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, hay países como en Egipto, en Túnez, donde ya no se puede casar el hombre con más de una mujer. Antes se podían casar con cuatro, hasta con cuatro. Ahora solo con una, porque se hizo la interpretación que dice el Corán. El hombre se puede casar con una, dos, tres y cuatro mujeres, siempre y cuando las quiere igual. Y dice, un hombre no puede querer igual a cuatro mujeres, entonces para no ir en contra del Corán, solo con una. Y los actos del ser humano se dividen en cinco. Los actos indiferentes, lo que no habla el Corán. Entonces, lo que no habla el Corán, ahí sí se puede legislar todo lo que se quiera. No recomendables, los actos recomendables, ahí se puede legislar. Entonces ahí puede.
Sí, es muy respetable el Corán y muy respetable la comunidad musulmana.
Sí, y ahora, de país musulmán a país musulmán es diferente.
Tiene interpretaciones diferentes,
sí,
¿no?
Sí.
Todo esto es muy interesante, ¿no? Pero amigos, ya nos está avisando aquí Roberto Geray Guzmán, que ya estamos entrando a la mitad del programa, y antes de empezar la tercera parte tendremos la conocida sección Hecho y Derecho de Raúl Romero Escutia. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, es el 860, esto es Radio UNAM, no le cambien.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
apreciar, amigos. Se emocionaron todos en la cabina esperando la palabra de Raúl, ni más ni menos que Raúl Romero y Escutia, en su escuchada y esperada sección Hecho y Derecho. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Raúl?
¿Qué tal, doctor? Buenos días a todos nuestros escuchas. Bueno, primero que nada, doctora Consuelo, nos da un gusto que nos visite nuevamente. Gracias. Aquí en la cabina. Esta es su casa, que pues ya desde antes de la pandemia que ya no nos visitaba.
No,
aquí venía, a su
no
casa.
Me habían invitado.
Pero bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenida, doctora. Hoy hablaremos de algo muy peculiar, doctor, que muchos desconocen. ¿Ustedes han escuchado hablar de los zuavos?
Yo sí.
Bueno, así se le llamaba a los soldados del ejército francés en la década de 1930. Y que eran en 1830 y provenientes de Argelia, de una tribu llamada Bereber. Estos soldados llegaron a luchar en varias partes del mundo, incluyendo México. La creación de estos soldados fue en 1830 durante la conquista francesa. Algo muy curioso, porque ellos tenían una característica en su vestimenta. Usaban una chaqueta de color azul, sin cuello, para los climas, ¿no? Porque ellos iban a varias partes luchando. Porque obviamente, pues, sin cuello soportaban los calores que hacían, ¿verdad? También usaban unas botas y unas polainas y un gorro tipo turco. Su principal característica era un pantalón rojo holgado. No sé si usted, maestra, por ejemplo, recuerde, en la primaria hace muchos años daban libros gratuitos, y justamente en el quinto grado de la primaria, en una de las portadas, uh-huh, de historia, venía una imagen de una lucha en donde estaban soldados mexicanos y soldados franceses, uh-huh, que vestían un pantalón rojo que a veces uno visualizaba como que era como una falda.
Bombachos.
Como bombachos, exactamente. Entonces, pues, era algo muy peculiar, porque esos pantalones fueron diseñados para la comodidad en las batallas de los soldados. Y peculiarmente, esto cabe mencionarse porque parecía un uniforme, una vestimenta falda, y eso fue como una inspiración para otros países como Estados Unidos y Brasil, porque les parecía una vestimenta muy cómoda. Ya posteriormente, con los años, pues ya la vestimenta de los soldados pues ya fue cambiando, pues ya ahora ya como conocemos la vestimenta de los soldados color verde en todo el mundo, color verde y camuflajeados, ¿verdad? Es algo muy...
Entonces Geray no usa vestimenta suave. No, dice que no.
No. Y posteriormente pues se fue cambiando, porque como era un uniforme como muy colorido, pues ellos creían que era una distracción para para los soldados, ¿verdad? Entonces,
o una para apuntarles.
Para sí, apuntarles.
Llamar más la atención. Y,
¿verdad?
Claro.
Para llamar la atención. Y algo muy curioso, los zuavos morían en el camino de la guerra cuando había batallas en México, porque les afectaba mucho el clima de nuestro país, tanto el frío como el calor, ¿sí? Las alturas también les afectaba, y pues ya no alcanzaban a luchar, ya se morían en el camino. Era algo muy curioso y muy peculiar de los soldados.
Entonces eran originalmente de Argelia, ¿verdad?
Eran de Argelia, del norte de África.
De la tribu de los bereberes.
Bereberes, y se integraron al ejército francés, y así llegaron a México.
Así es.
Y claro, pues aquí pues ya evidentemente una indumentaria en esa área pues tiene que llamar mucho la atención, porque no es la indumentaria militar que se usaba en todo el tiempo en la época, ¿no?
Así es.
Pues qué así bien, es. Raúl, muchas gracias
por
hablar de los suavos.
Muchas gracias, y bueno, pues también vamos a decir la frase de la semana del día de hoy.
A ver.
La frase del día de hoy es la siguiente: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
Está bien.
Esa frase, pues fue María Teresa de Calcuta, una misionera yugoslava que que fue la autora ya? de esta frase.
Está muy interesante, es para meditar, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Absolutamente. Es que bien, Raúl Romero, entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y esta fue la Hecho y Derecho con Raúl Romero.
La próxima semana. Le gustó hasta Socorrito, mira. Está aplaudiendo casi a rabiar. Así es.
Muchas gracias.
Oye, Consuelo, sí. Personajes históricos chapanecos, muchos.
Bueno, ya hablamos de Belisario Domínguez, ese fue uno muy importante.
Importantísimo. Platicamos un poco de la muerte que tuvo, ¿no?
Sí, de que le cortaron la lengua en un panteón porque dio un discurso en contra de Huerta.
Así es. Sí, un doctor Urrutia, sí, que después se fue a vivir a los Estados Unidos. Imagínense, ustedes, fue una cosa que escandalizó en todo el mundo.
Claro.
Porque en la época pues dijeron, no, pues no te vayas a México, pues si es un discurso te van a cortar la lengua.
Sí, que
así decían los periódicos, ¿eh?
Sí.
Son aspectos interesantes. Ajá. ¿Tú no trataste a Rosario Castellanos, tú?
No.
¿No la trataste?
No, yo solo conocí su obra.
Nada más la obra.
Sí. Sobre todo Barun Canán, me encantó la obra esa. De Barun Canán.
La familia de ella era interesante también, ¿no? Ahí en Chiapas, ¿verdad?
De este Comitán.
La Comiteca. También esta artista, ¿no?
Tigresa también de Chiapas.
Creo que eran primas, ¿verdad?
Eran primas.
Parece que vinieron a México juntas cuando eran jovencitas y cada quien tomó su actividad. Una se dedicó a la cuestión artística y otra a la cosa intelectual.
Sí.
Yo la conocí allá cuando era la directora de asuntos culturales de la universidad. Y a mí me ayudó con el papel para imprimir mi primer libro.
Oh, mira, qué bien.
Sí que tengo mucho agradecimiento. ¿Su papá a su memoria. ¿De Rosario?
No, de Irma Serrano, era poeta.
Ajá, sí.
Y escribió un libro de poesías.
Qué bien.
No sé qué tal sería.
Qué interesante.
Pero sí, personajes de Chiapas hay muchos.
Bueno, este escritor que decían que nunca fue conocido, nunca se supo de su obra, ¿no? El que hizo Puente en la Selva.
Es de La Rebelión de los Colgados.
Sí, Betraven.
Bruno Traven,
¿no?
Bruno Traven.
Hay todo un misterio acerca de
Bruno Traven. Sí, decían de que sí, que si era mujer, que si era la hermana de López Mateos.
Correcto.
Era la que escribía los libros, pero resultó que no, que si era un hombre.
Resulta que Carlos Fuentes también tenía la incógnita de quién había escrito esos libros tan maravillosos sobre Chiapas y en Chiapas. Y nunca sabía la identidad del escritor. En Estados Unidos se conocía el autor que nadie conoce. Así decían los libros. El autor es el hombre que nadie conoce. Y Carlos Fuentes, el escritor, se metió de joven a tratar de indagar quién era. Y no lo logró. Finalmente, parece que la televisión británica hizo una gran investigación sobre él y era una persona del Partido Comunista de un país europeo y que se fue a refugiar en Chiapas y empezó a escribir sobre Chiapas, y todos los libros tienen el marco conceptual referencial de Chiapas. Era enamorado de Chiapas.
De Chiapas, sí. Y sus cenizas las tiraron en la selva chiapaneca.
Además.
Entonces, cuando las tiraron, iba en una avionetita las cenizas. Y entonces, al abrir la puerta, los pilotos no tenían mucha experiencia. Y tiraron las cenizas. Y con el viento, todas las cenizas se regresó. Toda la ceniza quedó en la ropa de los pilotos y en el avión. Pero llegaron, ya cumplimos con la misión. Y no, las cenizas se habían quedado todas
en la ropa de los pilotos. Fíjense, amigos, que lo mismo le pasó a una famosa pintora surrealista. Que era Tamara de Lempicka. Vive en Cuernavaca, era de la nobleza, y le encargó a la hija tirar las cenizas en el Popocatépetl. Y el avioncito en que, no, o el helicóptero, dio una vuelta medio fea, y ya se andaba cayendo en el cráter del Popocatépetl, el piloto del helicóptero, y la hija de Tamara de Lempicka. Y también le pasó lo mismo, que las cenizas se les regresaron a ellos.
Sí, por eso hay que ver que quiero dejar cosas muy difíciles de que cumplan los descendientes, los parientes.
Sí, claro, esos son temas muy privados y muy, muy, muy delicados todos esos, ¿no? Pero Rosario Castellanos tuvo una vida corta, pero qué mujer tan inteligente, ¿no? Qué poesía la de ella, ¿no? Qué literatura la de ella, ¿no? Está traducida a casi todos los idiomas, ¿no? Tiene un hijo que es muy agradable también, sí. Ella estaba casada con el que fue director de la Facultad de Filosofía, ¿no?
Ricardo Guerra.
Ricardo Guerra y Tejada, ¿no?
No sé si era Tejada.
Sí, 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 Guerra y Tejada, sí. Entonces, pues la unión de dos intelectuales, ¿no?
Uh-huh. Ella escribió un poeta, una poesía. Ajá. A su Dios Rubio.
¿Ah, sí?
Sí.
Se refería
a él.
Toda la pasión del estado de Chiapas, ¿no?
Sí, sí, son apasionados.
Definitivamente. ¿No? Y ustedes celebran también la anexión de Chiapas a México, ¿no?
Sí.
Es una ceremonia, un recordatorio muy interesante, ¿no?
Sí.
Toda esa zona de Centroamérica es particularmente atractiva e interesante, ¿no?
Sí, Guatemala y Chiapas somos tan parecidos.
Sí, oye, y también además, pues... tiene mucho de maya, por supuesto, Chiapas,
sí,
¿no?
Sí.
Es un país, México, pluricultural, y yo creo que Chiapas también es pluricultural, ¿no?
Sí, ahora en Chiapas, lo que se me hace interesante es en San Cristóbal las Casas, con los chamulas, que haya ahora tanto musulmán chamula, tanto chamula musulmán que se ha convertido a la religión.
¿Ah, sí?
Sí, entonces lo que se me hace extraño es que ya van dos veces que llevan a chamulas a peregrinar a la Meca. ¿Qué hay detrás de esto?
Que está en Arabia Saudita.
Sí, ¿quién lleva a un grupo de chamulas a la peregrinación a la Meca y va a gastar tanto dinero? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué gobernación ya estudió? Porque los españoles son los que han hecho esto. Los han llevado y están enseñando el Islam y convirtiéndolos. ¿Ya vio gobernación eso de en calidad de qué están esos españoles? Que visa tienen de trabajo o qué, pero eso que lleven a chamulas a visitar la Meca y todo ese gasto. Eso, vi un documental donde están las chamulitas, están rezando en árabe y luego están hablando en tzotzili, en español.
Qué interesante. Uh-huh. Es todo un fenómeno, ¿no?
Sí.
Imagínate nada más el choque cultural. Sí, hay un choque cultural con hablar el español.
Sí.
Imagínate, choque cultural, ir a Arabia Saudita a estudiar allá y aprender el árabe y leer el Corán allá para los chamulas, ¿no?
Sí, está difícil.
Son de esos experimentos luego sociales que hay en los países, ¿no? Que es normal, ¿no? Pero hoy Roberto Yeraya nos está haciendo la señal que estamos llegando a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentra con nosotros la distinguida jurista Consuelo Sirven Gutiérrez. Gracias, volvemos en unos minutos.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
programa. Y sí, Raúl, querías mandar un saludo, encantado.
Maestra, llamó la alumna Dolores, bueno, nos mandó un mensaje de Dolores Contreras, que le dio clases a usted hace algunos años y quiere felicitarla y le da gusto escucharla en el programa.
Gracias.
Muchas gracias. Y también mandaba un saludo a Juan Mora y a la señora Rosa González, que pues escucha también el programa, unos nuevos fans para usted, doctor.
Bueno, ya nos escuchan tres personas.
Ya nos escuchan tres personas.
Ya es ganancia.
Ya es ganancia, ¿no? Yo quería preguntar a la maestra Consuelo Sirven, a la doctora Sirven, ¿cómo ve el futuro de la gente joven teniendo ahora a su disposición un gran aparato tecnológico? ¿Esto va a alejar a los médicos, a los abogados, a los ingenieros de la cuestión humana o la va a complementar?
Yo creo que depende de cada estudiante, de cada persona va a utilizar la tecnología, pero sin olvidar el lado humano. No olvidar el lado humano, pero depende de cada uno, de cada estudiante. Lo que sí yo les recomiendo a los estudiantes es que estudien lo que les gusta. Si quieren ser bailarines, bailarines, pero a veces estudian derecho, medicina, ingeniería, porque esas son las carreras y piensan que los papás los presionan para que estudien eso. Tengo una chica que estudió derecho y ya cuando ya estaba por recibirse dijo que no le gusta derecho, que ha odiado siempre el derecho, que ella quería ser chef, y que quiere estudiar para ser chef. Si eso le gusta, que deje que sea chef.
¿A qué se deberá que a veces hay imposiciones familiares, tradicionales, paternas, etcétera, que van orientando a la persona para que sea igual que el papá o la mamá o de la misma profesión del abuelo? Ajá. Creo que eso no está bien, ¿no?
O sea, yo a mis hijos yo los presioné un poco para que estudiaran derecho. Yo les decía que estudiaran derecho, pero no me hicieron caso. Uno es físico y otro es químico.
¿Uno es qué, perdón?
Físico y otro es químico.
Imagínate, qué interesante.
Sí, no quisieron ser abogados.
Totalmente diferente del área de humanidades, sí. ¿No? Y están contentos.
Están contentos.
Yo creo que lo importante es encontrar la vocación.
La vocación, que se dije a uno, a lo que a uno le guste ya. Sí,
sí. Pero nunca estudiaron derecho desde el principio. No,
ellos okay. Derecho, no, nada de derecho. Mi nieto sí estudia derecho.
¿En la facultad?
No.
En otra área.
Así.
Qué bien. Oye, Consuelo, y entonces el mensaje es, entiendo yo, que sean felices.
Que sean
uno.
Felices.
Segundo.
Que se digan lo que les gusta.
Que se digan las
Los papás piensan, a veces presionan porque piensan que si un hijo es abogado, ya arregló su futuro, ya su vida está resuelta. No.
Eso depende de cada quien,
depende,
¿verdad?
Depende de cada quien.
Uh-huh. Y tú, te voy a hacer una pregunta que sale de todos los parámetros. De lo que hemos platicado aquí en Radio UNAM y en particular aquí. ¿Tú crees que exista un destino?
Sí.
¿Hay un destino?
Hay un destino.
O sea, estaba escrito que Consuelo iba a estar aquí en el
iba a estar
Radio
aquí,
UNAM.
Ya estaba escrito.
Pues estaba muy bien escrito, ¿no? Nuestra facultad es una gran facultad. Nuestra directora, una gran directora.
Sí.
Pero es una gran maestra.
Gracias.
Me da muchísimo gusto. Además, vemos el cariño, porque se siente que te tenemos los profesores y amigos. Gracias. Además, por supuesto, y los alumnos también.
Sí, después del susto que les di.
Sí, la maestra nunca sale, en casa sale de su oficina, si no hay tres o cuatro gente atrás de ella, platicando con ella, ¿no?
Sí.
Sí, te sentiste mal un día, pero todo ya pasó. Hay que ver para adelante, sí. ¿No? Pero qué conmoción se causó sí. Ahí en la facultad, ¿no?
Nunca me había desmayado en mi vida, no sabía lo que se sentía. Y cuando desperté estaba yo en el hospital. Pero sí. Estuvo bien porque me pasó en la facultad, que si me hubiera pasado en mi casa sola, quién sabe, no lo cuento.
No, bueno, esas cosas son impredecibles, ¿no?
Son pero cosas del destino, que sean ustedes.
Esa es una pregunta muy interesante. Ajá. Habría que hacer un día un programa sobre el destino, porque pues yo no sé si sea un tema de creer o no creer. Ajá. De existir o no existir. Lo que sí ocurre es que a veces ciertas circunstancias van favoreciendo ciertas cosas y que van determinando ciertos actos,
sí.
¿Verdad?
Hay cosas extrañas en la vida.
La vida es una aventura.
Sí, y hay cosas extrañas que yo, que como se explica uno esto, una vez estaba yo brincando de unos triangulitos en un parque, de un lugar a otro, en las cataratas de Iguazú. Y entonces, de repente, iba a brincar el último y me detuve. Y vi así, había un precipicio. Y no sé qué hizo que me detuviera, porque iba brincando y me detuve de repente. Y vi y estaba el precipicio. Y dije, ¿cómo no me fui ahí?
El destino estaba que usted no cayera.
Que no cayera, que todavía siguiera yo.
Y que vinieras a un programa de la Facultad de Derecho. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Así es, así es. Pues estamos llegando a la parte final del programa. Yo le agradezco mucho a la maestra Consuelo Sirven, ya para recipiendaria del Premio Universidad Nacional en Docencia y Ciencias Sociales, que le será entregado este próximo miércoles y del cual todos los universitarios y los miembros de la Facultad de Derecho nos sentimos particularmente halagados.
Gracias.
Como si también recibiéramos nosotros ese premio. Claro, la que tiene el merecimiento eres tú, pero emocionalmente estamos contigo en ese premio.
Gracias.
Muchas gracias a Uriel Casas por su presencia. Ya le haremos un programa. Un hombre muy inteligente, muy agradable y muy estudioso. Uh-huh. ¿Qué puedes decir de Uriel Casas ahorita para despedirnos?
Yo le elegí la tesis de licenciatura, muy buena tesis.
¿Sobre?
Un examen excelente sobre historia de las historia de México de la época del virreinato.
Ah, el virreinato de la época.
Está muy buena su tesis y luego ya se quedó trabajando conmigo en el seminario. Muy brillante, muy estudioso.
Y está aquí en la cabina, pero tiene un poquito de tos y dice que no quiso interrumpir. Ya haremos un programa con él más adelante, ¿no? También muchas gracias, obviamente, a Socorro Montes en los controles, a Roberto Geray Guzmán, nuestro joven productor, y la presencia aquí en cabina de Raúl Romero Escutia, que nos ha platicado de Hecho y Derecho. La mejor de las tardes a todos, muchas gracias y un gusto haber compartido los micrófonos con tan importante personalidad, una hermana para mí que es Consuelo Sirven Gutiérrez.
Gracias Eduardo, gracias por la invitación.
La mejor de las tardes y pásenla bien y no le cambie, sigan en el 860, esto es Radio UNAM.
Thank you.
Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.